Pero antes, y para comentar la visita a Cuba, tenemos la presencia desde Nueva York de la doctora María Isabel Alfonso, cubana de origen, catedrática del Colegio Universitario de San José, miembro directiva también de la agrupación Cuban Americans for Engagement, cubanoamericanos por el involucramiento, por la participación, por el diálogo, quizás, por sus siglas, se denomina CAFE. Doctora María Isabel Alfonso, bienvenida, como siempre.
Muchas gracias, Samuel, por invitarme.
Muchas gracias. Bueno, disculpe, antes de que nada, ¿cómo traducen Cuban Americans for Engagement?
Cubanos americanos por el compromiso.
Por el compromiso, ¿no? Además del diálogo, obviamente. Uh-huh. Ahora, quisiera preguntarle, doctora, de todo lo dicho y hecho por el Papa Francisco en su escala en Cuba, ¿qué quisiera usted escoger para destacar? ¿Qué es lo que más le impresionó de esta escala por la isla?
Bueno, Samuel, gracias de nuevo por invitarme a su programa. Y primero que nada, tengo que hacer una confesión. Yo estoy aquí en el programa hoy no solamente como académica y como activista cubanoamericana que ha estado pues trabajando por un momento de reconciliación y de cambio entre los Estados Unidos y Cuba, sino que también estoy como ex practicante católica, o sea, no practico actualmente, pero crecí como católica en la Iglesia Católica en Cuba. Prácticamente desde mi nacimiento hasta los 23 años que salí de Cuba. Por lo tanto, para mí hablar de este momento es no solamente importante desde el punto de vista informativo y de análisis político, cultural, de lo que significa la visita, sino que lo veo como parte de mi vida también, de mi experiencia. Y humildemente pues pongo esa experiencia de vida y ese conocimiento de haber crecido como practicante católica en Cuba, en la Iglesia cubana, a disposición de los oyentes y del programa. Uh-huh. En cuanto a la participación del Papa en esta visita a Cuba y los momentos más importantes, creo que cada uno de los viajes tuvo un simbolismo y una fuerza tremenda, ¿no? El Papa Francisco es el tercer pontífice que visita Cuba en 17 años, lo cual no es un récord tan bajo para un país comunista, ¿no? Entonces creo que si miramos un poco en retrospectiva a todos estos tres puntos más importantes, que fue la visita a La Habana, después la visita a Holguín y la visita a Santiago de Cuba, creo que en cada uno de estos viajes él dejó pues una semilla de sabiduría y de reconciliación, que creo que fue el énfasis más importante de esta visita, ¿no? La importancia de la reconciliación. En La Habana, pues habló de la necesidad de superar los preconceptos, creo que eso lo mencionó en su arribo al aeropuerto, y después un poco lo retomó en la misa el domingo, la necesidad de pues superar los preconceptos, las cosas que a veces no nos dejan avanzar, ideas anquilosadas. Un poco de, me imagino que se refería un poco a la ideología, e incluso ahora recuerdo que sí, mencionó la palabra ideología, exhortó a los cubanos a soñar, a los habaneros, ¿no? En este caso a soñar, a ponerse por encima de las ideologías, de no mostrar resistencias a los cambios, y también, como usted puso al principio del programa, ese exergo de José Martí, en que un poco lo pone en el contexto de las relaciones Cuba y Estados Unidos, de la importancia de ponernos por encima del sistema muerto de dinastías y de grupos. Este fue un momento que, por supuesto, se presta a una lectura polisémica de varios significados y que cada cual creo que interpretó como quiso o como pudo. La prensa de Miami, por supuesto, se dedicó a verlo como un mensaje directo a Raúl Castro y a la dinastía de los Castros, a pesar de que el presidente Raúl Castro ha dicho que después del 2018 él no va a seguir siendo presidente, pero o sea que va a haber un cambio. Pero yo prefiero verlo un poco más en el contexto de las dinastías y de los sistemas del status quo que ha predominado de ambos lados, ¿no? Porque si nos ponemos a ver, aunque los congresistas y los senadores cubanoamericanos aquí han sido elegidos supuestamente a través de un sistema democrático, también yo creo que han perpetuado un sistema de dinastías en cuanto a sus ideologías, ¿no? Que ha promovido un anquilosamiento de las relaciones y un estancamiento de la historia. Entonces, yo creo que el Papa con su sabiduría estaba un poco tratando de llegar a todo el mundo, ¿no? Él se refirió a los dirigentes políticos en general, no especificó si de aquí o de allá, pero yo prefiero pensar que fue de una manera amplia, ¿no? Porque hay necesidad de cambios de ambos lados de las dos orillas. También en el caso de Holguín me llamó mucho la atención el énfasis en un poco darle ese papel a la Iglesia, a resaltar el papel que ha tenido la Iglesia cubana en cuanto a su alcance o a su extensión hacia las comunidades pobres, hacia las comunidades marginales, y le dio le hizo una mención especial de las casas de misión, que son pequeños lugares en las zonas más apartadas de Cuba, donde no existen iglesias o no existen lugares de oración, que pues se hacen un poco de manera emergente, se han surgido emergentemente, y allí las personas pueden ir a compartir la palabra de Dios, a orar, a recibir la comunión. Esto me pareció muy bonito, que le diera importancia a esos sacerdotes que llegan a esas partes más alejadas de Cuba, donde las personas están pasando la mayor necesidad en comparación con otros lugares más céntricos de Cuba. Y bueno, darle ese especial reconocimiento, los llamó los verdaderos protagonistas de la evangelización, si mal no recuerdo. Y bueno, en el caso de Santiago, pues habló de la necesidad de romper muros, de tender puentes, de sembrar la reconciliación, de reunir a los cubanos, de que Cuba fuera un país en que convivieran hermanos y hermanas, cubanos y cubanas. Eso me pareció muy lindo, un mensaje lleno de esperanza para una nación que necesita pues recuperarse de muchas heridas. Me pareció que fue el momento culminante, ¿no? Eso es quizás de manera general la impresión que he tenido del viaje del Papa. Si quieres, podemos hablar después de otras.
¿Cómo no? Seguiremos conversando sobre esta visita del Papa, del Pontífice, el Papa Francisco, a Cuba con la doctora María Isabel Alfonso. Antes nos vamos a brevísima pausa.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Oye, amigos, le echamos el foco a la visita del Papa Francisco a Washington el día de hoy y antes a Cuba, donde visitó tres ciudades, las ciudades de La Habana, Holguín y Santiago. Platicamos, comentamos el tema con la doctora María Isabel Alfonso, quien es cubana de origen, interesada en los puentes entre la isla y Estados Unidos, académica también, y nos dice además, nos confiesa que fue practicante católica. Actualmente, de hecho, usted es académica en un colegio universitario católico, María Isabel.
Sí, es de tradición católica, fundado por las monjas de San José. Es laico actualmente, pero sí fue fundado por, y todavía
fue
existe,
fundado
religiosos. Sí.
Por líderes religiosos católicos. Ahora, ¿qué le parece, María Isabel, la respuesta por parte del pueblo cubano que recibió el Papa Francisco en La Habana, Holguín y Santiago? ¿Qué tan popular es en Cuba este Papa en concreto y qué tan católicamente fervoroso o creyente es el pueblo cubano?
Bueno, las imágenes y los videos hablan por sí solos y le comento algo que también quizás pueda ilustrar lo popular que es el Papa en Cuba. Hay un estribillo de una conga cubana que dice 1, 2 y 3, qué paso más chévere, qué paso más chévere el de mi conga es. Y los cubanos, creo que fue en Santiago, los santiagueros con su picardía característica, le cambiaron la letra a la conga y cantaban, le cantaron al Papa en su cara, 1, 2 y 3, qué papa más chévere el de mi Cuba es. Entonces, eso te un poco te ilustra, ¿no?, el nivel de popularidad que tuvo este Papa en Cuba, que diferente quizás de los anteriores pontífices, que visitaron la isla quizás un poco más sobrios. Recordamos que el Papa Juan Pablo II era un poco más sobrio, y Benedicto también. Este es un Papa mucho más populachero quizás, que quiere estar cerca de la gente, que quiere besar a los niños que se le acercan, que no quiere un Papa móvil que lo proteja. Y eso yo creo que viene a encajar perfectamente con las características de la identidad del pueblo cubano, que es un pueblo que le gusta el contacto directo, que habla cara a cara, cerca con la gente. E incluso tenemos la costumbre de tocarnos, de tocar a la persona por el hombro cuando hablamos. Creo que hubo una conjunción, una coincidencia de factores ahí que hicieron que esta visita fuera un éxito total y que el Papa fuera súper querido y súper adorado por la gente en Cuba. Más, por supuesto, con el apoyo del gobierno cubano que propició esta invitación. Pero sí creo que los niveles de popularidad y de aceptación fueron altos. También él se reunió con las familias cubanas en Holguín. Claro. Y eso creo que fue un momento súper importante y de cercanía con el pueblo también.
Ahora, como era de esperarse, el Papa Francisco siguió en Cuba activamente promoviendo el acercamiento de Cuba y Estados Unidos. ¿Qué le parecieron sus palabras? ¿Muy cautas, medidas, muy sutiles, o fueron suficientemente explícitas y claras?
¿Usted se refiere en Cuba o aquí en Estados Unidos?
En Cuba.
En Cuba. Sí, pienso que... Creo que los otros, creo que es una estrategia más bien del Vaticano de un poco jugar ese papel de diplomáticos, pero sin involucrarse directamente, ¿no? De ser como más bien power brokers o negociadores tras bambalinas. Y recuerdo que en la visita del Papa Juan Pablo, también él indirectamente lanzó ciertos mensajes en el contexto político, precisamente en ese momento estábamos pasando por el colapso de la Unión Soviética, el momento de la ruptura, y él, recuerdo que el Papa Juan Pablo II dijo algo sobre la identidad cubana, que no era eslava, que era caribeña, o sea, un poco invitándonos a recuperar esa identidad propia y a no repetir esquemas o modelos, ¿no? Un poco indirectamente. Creo que el Papa Benedicto también, sus mensajes fueron sutiles. Y el Papa Francisco está siguiendo esa línea. Es decir, sabemos que él ha tenido un rol determinante en el restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos desde aquella reunión en el Vaticano, cuando él se reunió con el presidente Barack Obama por una hora y conversó de cosas concretas y puntuales. Sí. Después, a través de las cartas que les envió a los dos presidentes, sugiriéndoles, al presidente Raúl Castro y al presidente Barack Obama, sugiriéndoles que llegaran a un punto de reconciliación, que trataran el tema de algunos detenidos. Recordemos que estaba el caso Alan Gross y de los 5 cubanos, que era un poco el agarre, que o sea, la situación que tenía... Sí, el congelamiento de las relaciones estaba dado por ese momento tan puntual que eran los prisioneros, y el Papa exhortó directamente a los presidentes. Entonces yo creo que él ahora está un poco jugando ese papel de diplomático del Vaticano.
Exacto. Eso allá en Cuba. Ahora falta ver efectivamente el lenguaje que utilice, seguramente en el mensaje que el día de mañana ofrecerá ante el Congreso en pleno aquí en los Estados Unidos. Se espera que seguramente forme parte del mensaje. De hecho, ya ha sido parte de las primeras palabras de presentación del Papa. Sobre eso volveremos en un instante, María Isabel, pero antes quisiera preguntarle, en víspera de la visita del Papa a Cuba, la Casa Blanca emitió un comunicado expresando lo siguiente, y cito textualmente el comunicado, dice: el presidente Obama hoy habló telefónicamente con el presidente Raúl Castro de Cuba para discutir el proceso de normalización entre los dos países, anticipando la próxima visita del Papa Francisco a Cuba y a Estados Unidos. El presidente subrayó la importancia de que Estados Unidos y Cuba restablezcan sus relaciones diplomáticas y la reapertura de las embajadas en nuestros respectivos países. Los dos presidentes elogiaron el papel que jugó el Papa Francisco para que progresaran las relaciones entre nuestros países. ¿Qué piensa de esta declaración de la Casa Blanca? Por lo visto aquí, la Casa Blanca seguramente intenta aprovechar el momento, o sea, el impulso de la visita papal, a fin de seguramente avanzar, ¿no?, sobre este proceso de normalización, de restauración, sí, ante las objeciones en Washington, ¿no?
Sí, definitivamente el presidente Barack Obama está buscando capitalizar sobre este momento, que no viene sino a reforzar la posición de él. Y de hecho hay un voto ahora que se está considerando por primera vez, que los Estados Unidos, el presidente ha sugerido que no va a votar. Sería la primera vez que Estados Unidos no vota a favor del embargo. Por lo tanto, yo creo que el presidente Obama está tratando de enviar ese mensaje, como usted dice, a todas esas zonas resistentes al cambio. Y por supuesto, la visita del Papa viene a encajar perfectamente en ese mensaje. Y ya el presidente hoy por la mañana le agradeció explícitamente al Papa su intervención en el relajamiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Así que pienso que viene en la agenda, y yo creo que esperemos que el Papa Francisco pues responda a esa invitación indirecta que está haciendo el presidente Obama.
Sí, y de hecho esta mañana escuchamos tanto al presidente Obama como a el Papa Francisco, y cómo pues en sus palabras continuaron las alusiones a Cuba, ¿no? Cuba, por lo visto, está en el centro de toda una visita papal a los Estados Unidos. Esto no es nada de desestimarse, ¿no?, el que ocupe este nivel de atención, ¿no?
Bueno, es que los acontecimientos en relación a Estados Unidos y a Cuba son tan, pero tan inéditos y históricos, de un nivel de hito tan grande, que yo pienso que es por eso, ¿no?, que Cuba está en el centro de esa, o no sé si en el centro, pero ocupa un lugar de bastante prominencia dentro de este viaje, dentro del diálogo que están estableciendo Barack Obama y el Papa. Nadie se esperaba que a veces hace falta en la historia que una persona logre lo que no han logrado dos naciones enteras por tantos años. Yo creo que el Papa Francisco definitivamente ha sido esa persona que ha logrado, que ha jugado un rol determinante en provocar este cambio tan, pero tan monumental, que esperemos que siga avanzando, ¿no?, que no haya marcha atrás nunca más, y que no exista. Sí, no creo que las cosas puedan estar peor, ¿no?, entre Estados Unidos y Cuba,
esto
como la que ha estado años.
Revela el reconocimiento que por parte del Papa existe de la importancia que a nivel continental, no solamente
Exacto.
a nivel bilateral, tienen las relaciones de Estados Unidos con la isla, no a nivel de América Latina. Seguramente se está siguiendo muy de cerca la evolución de estas negociaciones. Ahora, ya por último, María Isabel, durante la homilía de la misa celebrada al aire libre en la Plaza de la Revolución de La Habana, el Papa hizo el siguiente llamado a pues una vocación de servicio, a lo que él llamó una vocación de servicio, en vez de una vocación de servirse de los demás. Escuchemos un segmento de sus palabras.
¿Quién es el más importante? Jesús es simple en su respuesta. Quien quiera ser el primero, sea el más importante, que sea el último de todos y el servidor de todos. Quien quiera ser grande, que sirva a los demás, no que se sirva de los demás. Y esta es la gran paradoja de Jesús. Los discípulos discutían quién ocuparía el lugar más importante, quién sería seleccionado como el privilegiado. Eran los discípulos, ¿eh?, los más cercanos a Jesús, y discutían sobre eso. ¿Quién estaría exceptuado de la ley común, de la norma general, para destacarse en un afán de superioridad sobre los demás? ¿Quién escalaría más pronto para ocupar los cargos que darían ciertas ventajas? Y Jesús les trastoca su lógica, diciéndoles sencillamente que la vida auténtica se vive en el compromiso concreto con el prójimo, es decir, sirviendo.
Un llamado por parte del Papa a servir a los demás, a realizarse en el servicio al prójimo. Este fue pues un mensaje central que escogió para ofrecerlo en un importante foro en Cuba, en un importante foro en La Habana, que es la Plaza de la Revolución de la capital de Cuba, ¿no? Durante la homilía en la misa al aire abierto que celebró el Papa. ¿Cómo lee ese mensaje del Papa, Marisabel?
Es un mensaje tan rico y con tantas posibilidades de interpretación, porque ahora cuando yo estaba escuchando, yo he reflexionado en varios momentos sobre ese mensaje, ¿no? Y ahora cuando lo estaba oyendo, pues me venía a la mente otro tipo de análisis. Y es que es curioso porque lo primero que pensé cuando lo oí fue, bueno, pues quizás es un mensaje para el presidente Raúl Castro y para los dirigentes en Cuba, que pongan en primer lugar, en primer plano, más que la ideología, pues el servicio al pueblo, ¿no? Y la posibilidad de que el pueblo, que los que están en un nivel más bajo, en condiciones más precarias, pues se beneficien de esta nueva, de este nuevo aire, ¿no? De poner el servicio. Pero es que a la vez, si nos ponemos a analizar la historia de la Revolución Cubana, fue una revolución que se nutrió de esta idea del servicio, por ejemplo, del internacionalismo proletario, incluso el servicio que los médicos cubanos todavía prestan en muchos lugares del mundo, toda esa vocación solidaria que generó la Revolución Cubana y que encauzó con la Iglesia Católica. Eso es fascinante, el paralelismo, ¿no? Y si nos ponemos a pensar también en la renovación que sufrió la Iglesia Católica a partir de la Revolución, porque, por ejemplo, hay un antes y un después. En los primeros años de la Revolución hubo persecución, una total hostilidad hacia los religiosos, pero a partir del 79, cuando se hace el Concilio de Puebla, en México, y Monseñor Azcárate te dice, hace falta una Puebla para Cuba. En Cuba se empiezan a, los sacerdotes, los religiosos empiezan a repensar la cuestión de la necesidad del catolicismo en Cuba. Había ido un nuncio en los 70 y había dicho, a la Iglesia Católica le quedan 5 años. Después sucede lo de Puebla y después se da en Cuba el Encuentro Nacional Eclesial Cubano, en el cual la Iglesia pone los pies en firme y dice, nosotros vamos a quedarnos aquí, vamos a trabajar y vamos a buscar, no lo dicen explícitamente, pero puntos en comunes con el programa de la Revolución. Sí. Y pienso que eso que los une es justamente esa vocación de servicio a la cual hacía referencia el Papa. Entonces creo que si lo vemos en este contexto, pues vemos que todo un poco tiene un sentido de continuidad.
Un poco,
¿no?
De todo, ¿no? Así que es una crítica a las culturas del elitismo, seguramente, al cual mencionó también por su nombre, a los sistemas de pocos privilegiados, pero a la vez nos dice María Isabel, quizás también una crítica sutil, aparte de ser una crítica sutil a los funcionarios o burócratas de ese tiempo, quizás sea un llamado a regresar a los ideales y a la vocación con la que se formó la Revolución de Cuba, ¿no? Que se formó durante los 60s, con grandes programas de voluntarismo como la campaña de alfabetización o las jornadas de la Zafra, ¿no? Que de alguna forma tenían en el trasfondo pues una ética de servir a los demás, ¿no? De servir a la nación, de servir a un pueblo, ¿no?
Sí, definitivamente una crítica también al capitalismo, como usted dice, a las políticas neoliberales, que lo que sí no tienen en cuenta es precisamente para nada esa vocación de servicio. Lo vemos en sus portavoces más vehementes, como Donald Trump, por ejemplo, que para nada ese tipo de ideología o de mentalidad nunca se esperaría de una persona como él, que promueve el individualismo y un poco se ha convertido en el estandarte, ¿no?
Ya por último, María Isabel, sé que hemos llegado ya a la siguiente parte de nuestro programa, pero quisiera preguntarle, en relación con Cuba, ¿cómo ve la situación para la Grey Católica? ¿Es en estos momentos una situación en la que van de más a menos la fe católica en Cuba o de menos a más?
Yo pienso que va de menos a más. Y quizás no, estoy casi segura que este momento de la visita del Papa fue un momento aglutinador y de promoción de esa fe, ¿no? De levantamiento de esa moral religiosa que de cierta forma hace falta en Cuba, porque también Cuba, la apertura y las reformas también han venido con una apertura hacia mentalidades, hacia culturas de consumo que se empiezan a ver cada vez más en la población cubana. Un consumo conspicuo, precisamente lejos de ese valor de servicio de que hablaba el Papa Francisco. Entonces pienso que sí, que la Iglesia Católica y los religiosos y los feligreses cubanos van a capitalizar este momento y se va a ver un incremento en la fe.
Puede llegar a experimentar un repunte de la fe y sí. De las feligresías católicas de nuevo en Cuba.
Sí.
Bueno, doctora María Isabel Alfonso, muchísimas gracias como siempre por su presencia en Línea Abierta.
Muchísimas gracias a usted.
Hasta luego.
Hasta luego.
La profesora María Isabel Alfonso es cubana de origen, catedrática del Colegio Universitario de San José en la ciudad de Nueva York, también miembro directiva de la agrupación Cuban Americans for Engagement. Seguiremos con más conversación sobre la visita del Papa a Estados Unidos. Antes, brevísima pausa.